la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la marcha Cofrentes 2019 para que cierren la nuclear, que tendrá lugar el domingo 5 de mayo. Nos acompaña José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanque Cofrent. Buenas tardes, José Juan.
Hola, buenas tardes.
¿A qué llamamos modelo energético nuclear?
Es el modelo que está implantado en España y en otros muchos países occidentales, grandes centrales con mucha producción, en contraposición con modelos más descentralizados de muchas centrales con poca potencia y que sean dueños no de grandes empresas, sino de cooperativas, de consumidores, de municipios, etcétera. Y las nucleares, por definición, son muy grandes, por lo tanto, corresponde a este sistema de oligopolio de grandes centrales que ha dejado la producción de energía en manos de unos pocos para que nos impongan los precios y las condiciones y que, como consecuencia, pagamos mucho más de lo que deberíamos.
En España tenemos 7 reactores nucleares en funcionamiento. ¿Cuáles son las centrales que los tienen, aparte de Cofrentes?
Está Almaraz 1 y 2, que están en Extremadura. Luego tenemos en Guadalajara la central de Trillo. En Tarragona hay 3 centrales, Ascó 1 y 2 y Vandellós 1. Había otra más en Tarragona, pero cerró por un accidente nuclear, precisamente del cual no se sabe nada ni se conoce habitualmente, pero que estuvo a punto de soltar una nube radioactiva aquí también en España.
José Juan, hay una ley de energía nuclear que data nada menos que de 1996, que está en vigor.
Sí.
¿Qué podríamos destacar de esa ley?
La verdad es que he sufrido muchos cambios, no en la ley misma, sino como es meter los reglamentos. En esa época, las licencias de las centrales nucleares se daban cada 4 años y ahora pues han subido a cada 10. Eso supone que, por ejemplo, si se da una licencia y luego se quisiera centrar, pues las empresas tendrían derecho a lucro cesante. O sea, se ha hecho a medida de las empresas nucleares. Habría que actualizarla y poner ya por ley un calendario de cierre y un calendario de cierre adecuado, porque ya ni siquiera a los 40 años que proponía el PSOE y que he cumplido. Por ejemplo, en Alemania, que también tiene ya un calendario establecido, están cerrando las centrales nucleares con una edad media de 32, 33 años, que todas las centrales españolas prácticamente ya lo han cumplido.
Vamos, si te parece, a hablar ahora sobre las consecuencias de esa producción de energía nuclear. Una de ellas son los peligros y la falta de seguridad que tienen, ¿no?
Sí, porque además, como las centrales están diciendo, ya están viejas y deterioradas, cada vez están más deterioradas y es más probable tener un accidente nuclear. Por ejemplo, esta semana mismo, Cofrentes ha tenido un incidente. Le has arrancado un generador diésel de emergencia sin motivo. Igual que ahora ha arrancado sin motivo, pues en una situación en que se necesitara, pues podría no haber arrancado. Y este es solo un síntoma de otros muchos accidentes que se repiten además en las mismas partes de la central, de que no funciona bien. Y además, la dirección de la central establece como política que hay que maximizar los beneficios. Y entonces pone por delante esto de la seguridad y como consecuencia hace que la central sea aún más peligrosa de que lo es por sí misma, por el estado de las instalaciones.
Si hablamos de seguridad, también habría que incidir en el terrorismo, el fallo humano y el evento natural, ¿no?
Claro, por poner un ejemplo, sabemos todos que Fukushima ocurrió porque la central se inundó por un tsunami. Cofrentes ya se ha inundado, no es que es una cosa que pueda pasar. Es que ya ha pasado. Durante la construcción de la central, en el 81, el emplazamiento se inundó y lo que es ahora la sala de control se quedó con 1 metro de agua. Está construida encima de un antiguo volcán, es una zona que tiene cierta actividad sísmica y Cofrentes está preparado para resistir terremotos de intensidad, pero podrían producirse terremotos más intensos aún. Eso sin contar, como decías tú, temas ya de sabotajes y de terrorismos que ya hemos tenido en otras centrales nucleares. Cofrentes mismos, hubo un sabotaje en las barras de combustible hace años que fueron agujereadas a propósito y lo detectaron después ya de meterlas dentro del reactor y tuvieron que hacer una parada no prevista. Primero detectar cuáles eran los que estaban averiados y luego sacarlos. una maquinaria tan compleja y con tanta gente involucrada, es inevitable que el fallo se produzca en un momento u otro. Y de hecho es que ya se ha producido, y por eso de media ha habido un accidente nuclear muy grave cada 10 años. Chernobyl, lo de Fukushima y también el de Harrisburg en Estados Unidos. Y alguna infinidad de otros accidentes de menor importancia, pero que ocurren continuamente.
También habría que hablar seguramente de esa dependencia externa por la materia prima que es el uranio.
Correcto. Nos dicen de que si conviene, que si somos dependientes del petróleo y del gas, pero el uranio es lo mismo. No producimos uranio en España. En el pasado se ocupó alguna mina que también produjo sus propios problemas y de hecho hay ahí trabajadores afectados por cáncer que aún están esperando una compensación. Pero ahora mismo no producimos uranio y todo el que viene, viene de fuera y algunos de países que no son precisamente estables, como Kazajistán o Níger o Namibia.
¿Es cierto que hay un uso militar de la energía nuclear civil?
Sí, las centrales nucleares son un subproducto de las fábricas de combustible para hacer una bomba atómica. Y tenían un problema de que soltaba aquello mucho calor y tenían que quitarlo y a alguien se le ocurrió aprovechar ese calor para generar electricidad, pero eso fue después. Las centrales nucleares existen para producir el material fisible, sobre todo plutonio, para producir bombas atómicas. Y de hecho las centrales que hay en España proceden del plan para la bomba atómica española que desarrolló Franco. Eso es poco conocido. Por ejemplo, la Junta de Energía Nuclear, el antecesor del Consejo de Seguridad Nuclear, dependía del Ministerio de Defensa, no de Industria. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Francia. Francia no es el país más nuclearizado del mundo por casualidad. Corresponde a la política del general de Gaulle de tener su fuerza nuclear propia y por eso instalaron tantas centrales nucleares para tener el material para fabricar sus bombas atómicas.
Si hablamos de consecuencias, habría que incidir necesariamente en la gestión de los residuos radioactivos.
Claro, es que ese es el otro talón de Aquiles de las centrales nucleares. Estamos hablando de miles de toneladas de residuos que son prácticamente eternos, que no tienen tratamiento posible más que encerrarlos en un sitio y que su actividad vaya decayendo con el tiempo. Pero aquí estamos hablando del orden de 200.000 años. Son escalas de tiempo geológicas. Es imposible garantizar que esos materiales se mantengan aislados desde tiempo. Y, por tanto, es un problema que les dejamos a las generaciones futuras. Es una absoluta irresponsabilidad porque las empresas nucleares ganan dinero a esfuerzos con ellos a costa de dejar ese problema para los que vienen. Y el dinero que están poniendo para su tratamiento es absolutamente insuficiente, ni siquiera para los primeros 100 años, que es lo único que está planificado. Va a tener que, vía impuestos, la ciudadanía poner dinero para gestionar de forma adecuada esos residuos, aunque sea a corto plazo. Y es otro ejemplo de lo que caracteriza la energía nuclear. Todos los beneficios son para ellos, pero los gastos y los perjuicios los socializan.
¿Es cierto que supone una barrera esta producción de energía nuclear en cuanto a las alternativas sostenibles de otros modelos energéticos?
Sí, porque las energías renovables, las más desarrolladas hoy en día, la solar y la eólica, se producen cuando hay viento y cuando hay sol. Pero a veces hay mucho viento y mucho sol, como esta Semana Santa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entre la nuclear y la eólica sola ya producen en ciertos momentos más energía de la que se necesita. ¿Qué hacen entonces? No mandan cerrar las centrales nucleares. Lo que hacen es mandar desconectar los parques eólicos o parques fotovoltaicos. Eso incide en su rentabilidad. Ya ha pasado muchas veces, pero con los planes que hay de que se va a duplicar la potencia eólica, se va a multiplicar por 9 la potencia solar, esto va a producirse cada día si no se cierran ya las centrales nucleares. Y, por supuesto, esto afecta a la cuenta de y, sobre todo, es un despilfarro. Es un montón de energía que estamos produciendo y que simplemente se desconectará de la red, los molinos estarán girando en el vacío. Se puede apostar por un modelo de energías renovables si quitamos la energía nuclear, porque la energía nuclear no se puede regular, no baja potencia. Funciona todo el tiempo, las 24 horas del día y los 365 días a tope. Lo cual también es un problema cuando falla, que también ocurre, porque de repente es un montón de electricidad que deja de inyectarse a la red de forma imprevista y eso produce alteraciones en la red y problemas.
Algunas fuentes dicen que este tipo de energía producida por las nucleares genera mucha suciedad.
los residuos radiactivos y luego produce emisiones radiactivas también al exterior de bajo nivel, pero el problema con la radiactividad es que no hay dosis dañina. Es decir, cualquier dosis de radiactividad, incluida la que hay de natural, la que viene de la corteza terrestre, ya produce daños. Todo lo que sea aumentar eso produce más daños. Una cosa es que a nivel legal cumplan los límites que se han establecido, pero está demostrado que no hay dosis radiactiva no dañina.
¿Y qué relación existe en este caso con el cambio climático, con las emisiones de CO2?
Una pregunta muy importante, porque ahora mismo las nucleares están intentando mantenerse en el negocio justamente como solución al cambio climático. Como dice que ellos no producen emisiones de CO2 y que, por tanto, no se pueden cerrar y que habría que poner más para impedir el cambio climático. Sería imposible compensar las emisiones de CO2 a base de construir centrales nucleares. Se pondría construir 20 centrales al año durante 50 años y eso está fuera totalmente de las posibilidades de la industria. Pero es que además es mentira que no produzcan emisiones de CO2. Durante su funcionamiento normal es verdad que emiten muy poco. Pero si contamos todo el ciclo del combustible, la construcción de la central, el desmantelamiento, y luego toda la minería, la purificación del uranio, ahí se producen emisiones ya considerables. No tienen punto de comparación con las de los combustibles fósiles, pero desde luego del orden de 10 o 12 veces más que las producidas por la energía eólica o la energía solar.
Otras fuentes indican que es la que menos empleo genera. ¿Es cierto esto?
Es verdad también. Incluso las energías fósiles generan más empleo. Y hablan de que si los 500 puestos de trabajo que hay ahora en Cofrentes, que se perderán. Cuando se cierre Cofrentes, habrá que desmantelarlo. Mantendrá puestos de trabajo. Es más, un estudio de Enresa, que es la empresa pública que gestiona todo el tema de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, indica que el impacto socioeconómico en la zona del desmantelamiento de Vandellós, la central esta que comentaba antes, ha sido mayor que si la central hubiera seguido funcionando. Pero sobre todo, si cambiamos la producción nuclear por producción con renovables, para producir la misma energía, se generan del orden de 10 o 12 veces más puestos de trabajo. Con lo cual, incluso desde el punto de vista social, es mucho mejor las energías renovables que la nuclear.
Además, la energía nuclear tiene un final, se acaba. Imagino que la materia prima no es infinita.
No, de hecho ya se produce menos uranio del que se consume. Se está solucionando por el tema del reciclaje de las bombas atómicas, que si las bombas atómicas, que hubo un tratado de desarme, entonces se desmantelaron varios miles, el uranio que tenían se ha estado utilizando para construir más combustible nuclear, pero eso ya se ha acabado. Entonces, las centrales que se están construyendo ahora mismo no está garantizado que puedan seguir funcionando lo que está previsto de vida, porque el uranio se está acabando igual que el petróleo, pero más aceleradamente porque su explotación está siendo más intensa. De hecho, un montón de minas nucleares han tenido que cerrar porque, aunque quedaba uranio, el trabajo de extraerlo, lo que costaba, era tanto que no compensaba mantenerlas abiertas por lo que sacaban de ello y la energía que se podía sacar de ello. Llega un momento en que cuesta más energía extraer el uranio que la energía que se extrae del uranio. Y entonces no es que se acabe literalmente, pero deja de ser energéticamente viable extraerlo. Y eso está a la vuelta de la esquina.
Es un elemento también a destacar, que no tiene respaldo social ese tipo de producción de energía.
Claro, sobre todo en España. Es una energía absolutamente antidemocrática porque se implantó sin la voluntad de la gente. Por la misma época, por ejemplo, en Italia sí que hubo un referéndum sobre la energía nuclear. Se ganó, no quería energía nuclear y se cerró el único reactor que tenía en ese momento. Para una decisión de este calibre, de que estamos hablando del modelo energético del futuro, tendrían que consultar a la gente y todas las encuestas, por abrumadora mayoría, dicen que en España apostamos por un modelo basado en energías renovables y que rechazamos la energía nuclear. Desde el punto de vista democrático sería lo mejor.
Vamos a hablar, si te parece, ya de la central nuclear de Cofrentes. Se inauguró en 1984, pero ¿quién es la empresa propietaria?
Iberdrola. De hecho, es la única central española que es propiedad de una sola empresa. Todas las demás están a medias entre varias. Ahí ha habido, por ejemplo, con respecto a Garoña, que si la cerramos, no la cerramos, o Almaraz, que cuando la cerramos, había peleas entre los distintos propietarios. Pero justamente Cofrentes solo es Iberdrola la que decide. Entonces es fácil, si no la cierra es porque no ha querido.
En 2011 hubo una prórroga de 10 años, como tú decías, y finaliza el funcionamiento en 2021, pero ¿se tiene previsto el cierre en 2030?
Eso es. Hace unos meses negociaron y acordaron un calendario de cierre entre las empresas nucleares y el gobierno del PSOE. Por cierto, una cosa hecha totalmente a espaldas de la ciudadanía, de otros partidos políticos, de todas las organizaciones sociales. Y en este calendario se prolonga la actividad de Cofrentes hasta el 2030, cuando la central tenga 47 años, que es una edad considerable que muy pocas centrales en el mundo han llegado. Y por eso nos parece absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista que impide hacer esta transición que incluso el mismo PSOE ha previsto, pero que se contradice a sí mismo, porque con ese calendario de cierre es imposible alcanzar los objetivos de energías renovables que ha planteado el mismo PSOE.
Sin embargo, hubo en las Cortes Valencianas una proposición de ley para que en 2021 se cerrara y se desmantelara la central nuclear.
Sí, pero como las competencias son estatales, pues ha quedado como una expresión de voluntad política, pero no ha tenido más consecuencias. Queremos ahora, cuando se celebren nuevas elecciones y haya un nuevo Parlamento, volver a impulsar la presentación de esto, porque nos parece que es ir ya no solo contra la voluntad de la ciudadanía que expresará en todas las encuestas, sino incluso de los representantes democráticos más cercanos que tendremos aquí, que son las Cortes Autonómicas. Y abunda más en el despropósito de mantener funcionando estas centrales nucleares contra la voluntad ya no solo de la ciudadanía, sino de las instituciones representativas.
Has hablado antes, José Juan, de incidentes en la central nuclear de Cofrentes. Son frecuentes según los medios de comunicación, ¿no?
Los medios de comunicación la verdad es que aparecen muy poco. Iberdrola y las eléctricas en general son unos grandes anunciantes y muchas veces incluso participan en el accionariado de los medios de comunicación. Si tú miras los consejos de administración de las eléctricas y de los grandes conglomerados de medios de comunicación, te encuentras a las mismas personas. Entonces sale muy poco y lo que sale normalmente siempre es a favor de la nuclear, no hay ningún problema, no afecta, se limitan a decir directamente el comunicado que saca la central y a los ecologistas nos cuesta mucho colocar nuestro mensaje, aunque es verdad que últimamente un poco más que antes.
Si hablamos de riesgos, uno de ellos es el que has comunicado, envejecimiento y degradación de la central. Pero también hay otros, la baja cultura de seguridad nuclear de la empresa y la falta de rigor, quizá, de medidas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Es cierto esto?
Sí, hace un año, dos, perdón, al final de la última recarga, la pusieron en marcha la central sabiendo que tenían un problema. Sabían que tenían un flujo del agua que entra dentro del reactor, del núcleo que es altamente radioactivo, veían que no estaba funcionando bien y a pesar de eso la pusieron en marcha sin intentar solucionarlo. Como consecuencia de esto se rompió una válvula enorme, y mandó trozos de esta válvula dentro del reactor donde podía haber hecho mucho daño y esto prolongó el cierre de la central durante mucho más tiempo. Pero luego, por ejemplo, tuvieron dos averías seguidas en los elevadores hidráulicos de las barras de control. O sea, hubo un problema, lo arreglaron y después de arreglarlo no estaba bien arreglado y tuvieron que volver a parar. Esto ocurre cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, intentando, como decía antes, maximizar el beneficio, baja cultura de seguridad. Y el CSN hasta ahora pues ha tenido una actitud más bien de contemporización. No los técnicos, quiero separar muy bien que los técnicos hacen su trabajo de una forma rigurosa, los inspectores, pero desde la dirección política, porque el Consejo Nuclear es nombrado por las fuerzas políticas hasta hace nada, tenía una mayoría absoluta del PP, está poniendo trabas al trabajo de los técnicos y trata directamente a los errores y les facilita las cosas demasiado. Esta es la causa, por ejemplo, de que ocurriera el accidente en Fukushima. Los estudios demuestran que la connivencia entre el regulador, entre el equivalente al CSN de Japón y las empresas, fue una de las causas con las que ocurrió el accidente de Fukushima. Y aquí estamos con el mismo problema.
Has hablado antes de beneficios. ¿Es cierto que los precios de venta de la electricidad es el triple de lo establecido y que ganan un millón, en este caso la empresa Iberdrola, diarios de beneficios antes de impuestos?
Sí, limpios, cada día. También es por cómo está diseñado el sistema eléctrico, porque se le paga a los generadores de electricidad a todos lo mismo, porque es un sistema de subasta. Entonces, lo que se le paga al más caro es lo que se le paga a todos. Como la central nuclear, entre los gastos que tiene socializados y que la inversión grande es la construcción y no tanto el mantenimiento, pues sus gastos de funcionamiento son relativamente bajos y por eso, con estos precios que le pagan a precio de gas en vez de a precio de nuclear, obtienen unos beneficios obscenos. Es lo que le llaman beneficios caídos del cielo. Y claro, es lo que intentan perpetuar e intentan prolongar todo lo posible. Lo que pasa es que al final les sale el tiro de la culata porque, haciendo mal las cosas, al final la central está parada más tiempo de lo que estaría si hicieran las cosas bien desde el principio.
Vamos a hablar de consecuencias del cierre de la central nuclear de Cofrentes. Dicen unos que aumentaría el precio de la electricidad.
No es verdad. Como he dicho, el precio de la electricidad viene determinado por el último que entre en la subasta y eso no va a cambiar este la nuclear o no. Ahora mismo el que suele entrar el último es el gas y por tanto los precios seguirían siendo los mismos. Es más, si se sustituye por renovables, las renovables producen más barato que la nuclear y que cualquier otra fuente. Ahora mismo en todo el mundo se están construyendo centrales de eólica y de solar sin ningún tipo de subsidio ni de competencia directa y se está poniendo ganando por precio al resto de las tecnologías, con lo cual poner más energías renovables y menos nuclear a la larga hará que los precios sean menores.
¿Aumentará el CO2 a la atmósfera?
Depende de con qué lo sustituyas. Si sustituyes centrales nucleares por carbón o gas, desde luego que sí, pero si las sustituyes por renovables, las emisiones bajarán. Es más, ni siquiera hace falta sustituir por renovables. Solo con medidas de ahorro y eficiencia energética, que supone tener el mismo servicio pero con menos gasto de energía, ya podríamos compensar todo lo que producen las centrales nucleares, que producen el 20% de la electricidad. Y hay margen para ganar todo eso solo con algunas medidas de ahorro y eficiencia, ni siquiera llevándolo al límite.
José Juan, afectará a 1.600 familias de la zona.
Como he dicho, una parte importante de los trabajadores de la central seguirán trabajando durante el desmantelamiento. Si en vez de la nuclear construyen allí parques eólicos o solares, pues ahí es una fuente de trabajo. Y luego está el tema del turismo. Cualquiera que haya visitado la zona de la Bahía de Llorá, es una maravilla de valores naturales. Aunque hay cierto turismo ya, aquello está por explotar. Y uno de los obstáculos que tiene es justamente el tema de la central nuclear, porque no todo el mundo le gusta ir a pasar sus vacaciones a la de una central nuclear. De hecho, la mayoría no. Entonces, cuando cierre la central nuclear, probablemente vean un estallido del turismo rural, que es justamente el futuro de la zona. De hecho, ya lo tienen. Tienen allí el balneario de Cofrentes, donde trabajan ya 200 personas. Pues probablemente sin la nuclear esto sería mucho más sabio. Es mejor cerrar la central nuclear.
Vamos a hablar ya de la marcha finalmente del 5 de mayo, domingo. ¿Quién organiza este evento?
La plataforma Tanken Conference.
¿Y cuál fue la primera marcha, la primera edición?
La primera edición ocurrió durante la construcción de la central, o sea, allá sobre el año 82, si no recuerdo mal. Pero ha habido varias temporadas en que se ha dejado de hacer, luego se ha recuperado. Ahora mismo llevamos 12 años, si no recuerdo mal, haciendo la marcha ininterrumpidamente.
Si tuvieras que hacer una evaluación, José Juan, de estos 12 años últimos, ¿qué destacarías?
Que hay más apoyo que nunca al cierre de la central nuclear y que este apoyo por primera vez se está viendo reflejado institucionalmente. Es decir, nos costaba mucho que ayuntamientos o cortes y, por ejemplo, que las Cortes Valencianas aprobaran esta proposición no de ley que nos referíamos antes, pues fue un hito muy importante para nosotros. El problema es que hace falta no solo estar en contra cuando te preguntan, sino que haya una verdadera presión social para que esto influya en los gobernantes, que es al final los que tienen la sartén por el mango. Y eso sí que nos cuesta, pero hay que comprender que hay muchos motivos para protestar, muchas causas por las que movilizarse y, por tanto, la nuclear es una más que para nosotros, por supuesto, es muy importante, pero nos cuesta encontrar y pedir a la gente que se movilice activamente de una forma continuada para esto. Y este es el principal problema que tenemos. Nos falta el activismo detrás de esa opinión pública.
¿La finalidad de esta marcha cuál es?
Pues es recordar una vez más a la gente los peligros de la central y que vean que no nos conformamos y que no damos por bueno este calendario que han pactado a espaldas de la ciudadanía, sino que queremos que la central se cierre ya y visibilizarlo y que esto tenga la máxima repercusión posible, tanto en los medios como en las instituciones.
¿En qué va a consistir la marcha? Porque hay una salida en autobús y otra en bici, ¿no?
Sí, ya hace 2 años hicimos una primera marcha en bici desde Valencia y esta vez la vamos a hacer un poco más fácil, la vamos a hacer desde Requena. La de a pie será como siempre, iremos en autobús o medio de cada uno quiera hasta Jalance y allí marcharemos a pie hasta la central. Simultáneamente, algunos irán con las bicis en tren hasta Requena y desde allí irán hasta allí a la central y nos encontraremos ya directamente todos allí frente a la central.
En el caso del autobús sale a las 10 de la mañana en la Plaza de España.
Eso es. Hay que hacer una reserva. Entonces, en el blog de Tanqueco Friends están todas las instrucciones. Hay que hacer una reserva de ingresar 5 euros en una cuenta y ir con el resguardo a la Plaza de España. Y desde allí pues ya salimos todos.
Y la reunión está prevista en el Parque de Jalance.
Los de bicicleta van directamente a la central. Los que vamos a pie salimos del Parque de Jalance.
¿Y tienen que llevar comida para compartir?
Sí, otras veces hemos organizado comidas allí, pero a veces hemos tenido algún problema, entonces esta vez les estamos diciendo a la gente que cada uno se lleve su comida o que ya busque por allí para comer. Pero vamos, la idea es que allí en el mismo Parque de Jalance tenemos sitio para comer y que nos hagamos eso de todos llevan y compartamos entre todos y comamos allí juntos después de la marcha.
Última recomendación, ¿algún contacto para el excursante que esté interesado en esta marcha?
Como digo, en el blogspot de Tanqueco Friends, si usted quiere Tanqueco Friends en Google y lo primero que te sale es eso, ahí está todos los contactos y la información para apuntarse y horarios y cualquier información. También está el correo electrónico tanquecofriends@google.es. Y ahí cualquier duda que tengan la podemos resolver.
José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanqueco Friends, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
De nada, muchas gracias.